Continuamos con más información en Momento de Campo y en este momento estamos en contacto telefónico con Víctor Beik, asesor tambero de Masía y coordinador del clúster lechero de la región centro. Víctor, ¿cómo estás? Sofía Ponce y el equipo de Momento de Campo te saludan.
¿Qué tal, Sofía? Buenos días, ¿cómo andan?
Bien, Víctor, bueno, en primer lugar, digamos, queriendo conocer cómo están trabajando desde este clúster lechero de la región centro.
Bueno, con mucho gusto les voy a contar un poquito. Mirá, básicamente esto es una idea que se empezó a gestar hace varios años atrás, ya creo que año 2017, por ahí, cuando se retomó la fiesta provincial de la leche ahí en la ciudad de Nogoyá. Y bueno, en donde varios actores, digamos, de distintas instituciones, entre ellos productores, municipios, provincias, cooperativas y demás, empezaron a mostrar el interés, digamos, de hacer algo más en el sector lechero, ¿no? Y bueno, hace más o menos un año, no, ya casi 2 años, les empezó a trabajar en firme en lo que es la conformación del clúster lechero, en donde básicamente el espíritu es que todos los actores que estén relacionados con la actividad, tanto sea instituciones como actores privados, digamos, se junten en una mesa a charlar y a diseñar políticas, digamos, o acciones o todo lo que tenga que ver para así la actividad lechera se crezca en su conjunto, ¿no? Y bueno, la verdad que hace muy poquitos días se logró lo que es la parte que se aprobara la creación del clúster, así que ahora ya está empezando a funcionar, empezando a dar los primeros pasos como tal, ¿no?
Víctor, y en este sentido, ¿cuáles son las líneas de trabajo que están realizando?
Bueno, básicamente las primeras líneas de trabajo que tenemos son trabajar con todo lo que es se presentaron algunos proyectos para los cuales se va a recibir financiamiento, que tiene que ver con el tema de las buenas prácticas tamberas. Básicamente el espíritu de esto es que la mayoría, o sea, que los campos puedan acceder a recibir capacitación para así poder enmarcarse en lo que es la producción bajo ese tipo de normas. Y de esa forma tener una leche de mejor calidad en todo lo que es la cuenca lechera Nogoyá-Tala, ¿no?
Víctor, Dana Olivera te saluda. Víctor, bueno, hola, ¿cómo está compuesto puntualmente este clúster?
Este clúster está compuesto por productores, productores tamberos, productores tamberos queseros, por asociaciones como son, por ejemplo, asociaciones de productores también, con Inagro, que representa a las cooperativas, obviamente, productores del Grupo Cambio Rural, municipios, la provincia que también participa, el SENASA, la facultad a través de la UNER, lo que son el Ministerio de Educación a través de las escuelas agrotécnicas y las escuelas técnicas, no me quiero olvidar de más nadie, bueno, el INCA también participa. Ellos también están muy abocados, o sea, tienen una función clave en todo lo que es la parte de capacitación a los productores, ¿no? No me quiero olvidar de nadie ahora, ¿viste? Pero básicamente es un conjunto de prácticamente 17, 18 instituciones que están trabajando en conjunto, digamos, y para el sector, ¿no?
Claro, un dato que generalmente seguramente entra en incertidumbre para muchos en la provincia de Entre Ríos es: ¿qué cantidad de productores hay en Entre Ríos? ¿Ustedes están manejando algún dato, tanto de productores o qué sería en la provincia o en la zona de referencia del clúster?
En la zona de referencia del clúster estamos pensando un número que anda alrededor de entre los 200 y 250 productores, más o menos aproximadamente. Obviamente que una de las tareas que tiene el clúster es hacer una especie de censo, digamos, justamente para poder identificar a cada uno de los actores, ¿no? Y cuando estoy hablando de actores no me refiero solamente a productores, sino también me refiero a industria, ¿sabes? Recordemos que el clúster puntualmente, el centro terriano, inicialmente abarca los departamentos Nogoyá-Tala. Como objetivo a futuro está la idea de que se pueda agrandar y expandir en superficie, ¿no?
Exacto. ¿Y qué características tienen en puntuar los productores? Bueno, y las queserías también sería otro dato.
No, básicamente las características del productor de nuestra zona es un productor tambero familiar, en donde trabaja la familia, tal vez con algún ayudante, ¿no es cierto? Siempre estamos hablando de un estrato promedio, pero de ahí tenemos toda la variante, ¿no? Pero básicamente está muy caracterizado por ser un productor que vive en el campo, que trabaja junto con su familia, que tienen una producción promedio más o menos de entre 1.000 a 2.000 litros por día. Muchos de esos hacen quesos también por una cuestión de tener falta de camino para poder sacar su producción diariamente, entonces muchas veces hacen queso también. Entonces la figura del tambero familiar que trabaja junto con su familia y hace queso es una figura muy frecuente en nuestra zona, ¿no?
O sea que la generación de valor es un punto clave en cada uno de los tambos de esta zona.
Sí, totalmente. La generación de valor, pero también el hecho de una producción de calidad, ¿no es cierto? Muchas veces acá se habla, digamos, cuando se habla, digamos, de tema de quesos y demás, lamentablemente la producción de quesos en el campo está vista como una producción de commodity, como el famoso sardo entrerriano, digamos. Y generalmente se atiende a desvalorizar por parte de los compradores. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, digamos, llevan a que muchas veces vos tengas un productor que hace queso solamente por una cuestión meramente de que no tiene accesibilidad para que entre a un camión de una industria para venderle leche, y no porque genere mayor valor hacer un queso, ¿me explico?
Sí, efectivamente. Víctor, ¿cuál es el destino puntual de la producción en esta zona?
El destino, siempre estamos hablando del departamento de Nogoyá Tala, ¿no es cierto, Ana?
Sí, efectivamente.
Básicamente las industrias más importantes que trabajan en nuestra zona son las civilas, que están en Nogoyá, después también en el mismo Nogoyá existen otras industrias más, que está la Lequerita, está Nogolac, está el Supremo Entrerriano, que está en 20 de septiembre, Cremigal, que está en Galarza. Y después también hay industria, y bueno, también hay varias queserías locales, más chicas, ¿no es cierto?, que también compran leche y fabrican queso. Y la verdad que en general la cantidad de leche que se va fuera de la zona, si bien obviamente hay empresas, por ejemplo, como la Serenísima, como Saputo, otras industrias, digamos, de, bueno, Nestlé también, que compran leche de otras zonas del país, ¿no es cierto? La verdad que es mucha también la cantidad de leche que queda en nuestra zona y se termina transformando en un producto con valor agregado a través de industrias que están en nuestra misma cuenca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo cual es muy bueno, ¿no?
Efectivamente. Víctor, vos justamente hablabas de una dificultad que presentan los productores, que es los caminos como salida de la producción. Este u otros más, ¿qué otros principales limitantes está teniendo el sector lácteo en la provincia?
No, mira, las limitantes son innumerables, innumerables no, porque sería atentar contra la capacidad de pensar, ¿no? Pero básicamente las principales limitantes con las que se encuentra el productor tambero, y que tal vez muchas se repiten a lo largo del país, no son exclusivamente nuestras, pero podemos nombrar. Vos imaginate que estamos peleando para tener un poco de rentabilidad y sin embargo exportar leche o productar exportar un queso a una industria le cobran retenciones, por ejemplo. Entonces ahí tenés una principal limitante que tiene que ver con el tema comercial, en donde se contrapone el hecho de apoyar a una actividad, pero por el otro lado cada vez que quiere exportar le cobro una retención, ¿no es cierto? Bueno, eso es una lógica bastante rara, digamos, de cómo queremos apoyar a una actividad. Otra cosa también que muchas veces se habla, que justamente está muy relacionado con la actividad lechera debe ser una de las actividades que más genera arraigo para que la gente no se vaya a vivir a la ciudad y se quede en el campo a trabajar, ¿no es cierto? Sin embargo, vos preguntás a toda la gente que se ha ido a través de los años y que ha dejado la actividad tambera, ¿por qué la deja? ¿Por qué alquiló el campo y se fue a vivir a la ciudad? ¿O por qué los hijos no quieren seguir con el tambo? ¿O por qué el hijo de un productor decidió poner un taller en el pueblo y el papá cuando se jubiló dejó el tambo y lo vendió? Y todos tienen un denominador común, que es el hecho de la falta de accesibilidad, la falta de camino, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se habla de cómo, o sea, se rompe la cabeza pensando cómo hacemos para que la gente no se vaya a vivir a la ciudad y más, y la verdad que la respuesta está justamente preguntándole a esa gente que la vivió y la padeció, y todos caen en un denominador común, que es la falta de camino, la falta de accesibilidad, ¿me explico? Y realidad, lamentablemente, juega un rol fundamental en esto, y no pueden mirar para un costado, y en eso creo que son gran parte responsables de que hoy muchos tambos hayan desaparecido, especialmente en nuestra cuenca, porque lo que es el departamento de Nogoyá-Tala tiene muchísima superficie de caminos de tierra. Sin ir más lejos, el famoso río Macías Viale, hoy vos no podés transitarlo un día de lluvia con ningún equipo, por ejemplo, con ningún camión ni nada de eso, porque directamente ya volvió a ser un camino de tierra. Entonces, cuando hablamos de necesidades del sector, es el hecho de decir, bueno, la parte comercial, que uno tenga que decir, bueno, dejémosle, si vamos a apoyar la actividad, al menos dejémosle de poner la pata arriba para que puedan vender su producción y demás, y en épocas malas poder al menos que no se genere un sobrestock de producto, y obviamente trabajar para que esta gente pueda tener accesibilidad a su establecimiento y no pensar en que cuando tenga una oportunidad vender todo y irse a vivir al pueblo.
Exactamente, Víctor. Vos hablabas justamente de la eliminación del tema de la parte comercial como una de las principales falencias. Bueno, hoy la Mesa Láctea a nivel nacional está justamente pidiendo la eliminación de las retenciones al sector al lácteo. ¿Cómo lo están viendo ustedes a esto?
Sí, pasa que son cuestiones fundamentales, ¿viste? Es lógico, digamos, ¿viste? Se viene una época muy dura, estamos todos muy asustados por lo que va a venir en el sector, porque más allá de todos los golpes que se vienen teniendo, que son cíclicos, cada vez más repetitivos, el hecho de que te pongan la pata arriba y no te dejen vender tu producción, o que te castiguen por vender, por exportar, es sinceramente algo que no tiene lógica, ¿no?
Efectivamente. Víctor, ¿y hoy la ecuación económica del productor lo está cerrando? ¿Están cerrando los números en cuanto a lo que es el precio en tranquera?
No, hoy ya te diría que, mira, había unos datos muy interesantes que estaba haciendo la dirección de lechería a nivel nacional, que tenía que ver con el tema de unos modelos, digamos, que estaba que justamente unos modelos de sistema que tenía el INTA, junto con, creo que el Yapuco era. No, por la duda chequeé estos datos porque por ahí me puedo estar equivocando, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que hacían era tratar de identificar la rentabilidad que estaba teniendo un productor promedio de la Argentina, ¿no es cierto? Y esa rentabilidad se ha ido deteriorando conforme han pasado los meses. ¿Por qué? Porque el productor compra dólares, el productor tambero compra dólares. ¿Por qué? Porque todos los insumos que él compra para darle de comer a las vacas, para hacer una pastura, para la electricidad, lo que sea, están dólares, por decirlo de alguna forma, y su producción la vende en pesos. Y la realidad es que el litro de leche está estancado el precio hace muchos meses, y el dólar, todos sabemos lo que ha pasado en los últimos meses, y cuando estamos hablando de dólares nos estamos refiriendo al dólar oficial. Si llegamos a tener en cuenta el dólar blue, obviamente la rentabilidad está por el piso, ¿no?
Efectivamente. ¿Y cómo está atravesando el productor en este marco de pandemia, ¿no? ¿Está pudiendo trabajar como lo venía haciendo o en menor cantidad o más?
No, el productor agropecuario, y eso me animo a decirte en general, sin tener en cuenta solamente el productor tambero, sino el productor agropecuario en general, sigue trabajando como nunca, digamos. Creo que es la única actividad que se mantiene en pie en la Argentina. De hecho, si vos mirás algunos de los informes que han salido, especialmente en lo que tiene que ver con materia de exportación o de ingresos de divisas al país, creo que el agro está teniendo, no sé si 7, creo que de cada 10 dólares que entraba al país en el mes de mayo, 7 u 8 fueron del sector agropecuario. Eso te muestra de que es el único sector que sigue en pie y que está en condiciones de salir adelante de esta pandemia, digamos, es el sector agropecuario, por lo cual a veces uno justamente no termina de entender a veces por qué se dan ciertas cuestiones de demonización del sector cuando hoy es tal vez el principal aliado que tiene el país en su conjunto para poder salir adelante, ¿no?
Efectivamente. Víctor, agradecemos los minutos en este momento de campo y, como siempre decimos, los micrófonos están abiertos para compartir la realidad del sector productivo.
Bueno, muchísimas gracias, Ana. Seguramente lo vamos a mantener informado. Bueno, ahora me quedan los contactos de ustedes y demás, así que seguramente los vamos a estar agregando en la base de datos del clúster para así poder mantenerlo informado de todas las actividades e informaciones que tengan que ver con el sector. Y también aprovechando este medio, si me dejas unos minutitos para invitar a todos los productores, independientemente que no estén, que sean de esta zona, de lo que son los departamentos Nogoyá-Tala, nos encantaría también recibir los datos de esos productores y demás para irlos agregando a nuestra base de datos, para así en el futuro, cuando podamos ampliar el clúster, poder comunicarnos más fácil con ellos. Y bueno, comentarte también que la dirección del clúster, la comisión directiva, está integrada por Beltrán Miura, que es el presidente, que es de ahí de la zona de Nogoyá, por César Osman también, que es un productor tambero quesero de la zona, y el municipio de Nogoyá, que está como tesorero, y después, bueno, varios vocales, dentro de los cuales están distintas fábricas de la zona y distintos representantes de las cooperativas y demás, ¿no es cierto?, que son toda gente trabajadora de la zona y que está dispuesta a meterle para adelante de forma desinteresada.
Efectivamente. Gracias, Víctor. Agradecemos estos minutos.
Gracias.
Así pasaba Víctor Veig, asesor tambero de Maciá y coordinador del clúster lechero de la región Centro Entre Ríos. Y bueno, tenemos saluditos al 343-64-640-663. ¿Es así, Sofía?
Así es, Dana. Les mandamos un saludo a Techi, que nos está escuchando desde San Salvador, y también a Ana, que también nos está escuchando como cada sábado, así que le mandamos un beso grande a ellas.
Efectivamente. Si le parece al señor operador, nos vamos a la música y ya seguimos con más Momento de Campo.